Hola, buenas tardes. En la UNED nos interesamos por la psicología científica actual en este espacio que les ofrece la Facultad de Psicología todos los domingos hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Es un tiempo pensado para los estudiantes, para los futuros psicólogos, pero que aborda cuestiones de enorme interés general, como por ejemplo son las dos cuestiones que nos van a ocupar hoy y la semana que viene. Ángel Gómez Jiménez, profesor de Psicología Social de la UNED, nos propone dedicar el programa de hoy a algo tan consustancial a nosotros mismos y a nuestra sociedad como es el conflicto social. Y la semana que viene nos acercaremos a la violencia grupal juvenil, desde esta perspectiva también, la psicología social. Ángel Gómez viene acompañado en ambos casos por personas que están trabajando e investigando estos temas desde hace tiempo. Así que vamos a comenzar. Buenas tardes, Ángel, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Jorge López es licenciado en Medicina y en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en tareas de intervención con población penitenciaria, educación para la salud en poblaciones marginales, e intervención con niños de la calle y comportamientos de riesgo juveniles. Actualmente es profesor asociado del área de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid e imparte la asignatura de Conflicto y Negociación. Su tema de investigación principal desde hace unos cuantos años es el de la violencia grupal juvenil, en el cual trabaja dentro de un equipo de la propia universidad en el que está incluido José Manuel Martínez, a quien tendremos el placer de entrevistar la próxima semana. El tema que tratamos hoy, la visión psicosocial de los conflictos sociales, está vinculado a los temas 16, 17 y 18 del programa de la asignatura de Psicología Social para Psicología, correspondientes al segundo parcial y que son concretamente los temas de grupos, las relaciones entre grupos y el estudio del prejuicio en psicología social. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Desde tu perspectiva de psicólogo social, ¿cómo se podría definir el conflicto?
Bueno, podríamos trabajar mucho tiempo definiendo el conflicto, pero yo creo que no es excesivamente beneficioso el dilatarse en definiciones. Yo diría que desde la psicología social el conflicto tiene la peculiaridad de entender que tiene que haber partes en interacción, es decir, si las partes no interaccionan no puede haber un conflicto desde nuestra visión, que esas partes de alguna forma perciben que existen metas u objetivos que son incompatibles. Y este tema de la percepción es muy importante porque a veces percibimos lo que no existe y además ahí es donde podemos trabajar. Y por otra parte, definimos que hay un conflicto cuando las partes están ejerciendo una obstrucción o un ejercicio del poder sobre la otra y además eso se da en un contexto antinormativo, es decir, no se respetan las normas que habitualmente están establecidas en un contexto dado. Entonces, por quedarnos con alguna definición, yo establecería estos dos puntos que son un poco diferenciales respecto a otras definiciones.
Por lo que nos estás contando aquí, por lo que en general se entiende por conflicto, siempre la primera imagen que nos viene a la cabeza es que es algo negativo. Pero, en general, ¿nos podrías decir cuáles son las funciones que cumple el conflicto, si siempre son negativas o puede tener incluso alguna positiva?
Sí, una de las primeras cuestiones que trabajamos cuando hablamos de conflicto en formación es precisamente esta visión negativa del conflicto que está muy implantada en nuestra sociedad. Es decir, entender el conflicto como algo que es esencialmente negativo siempre y además como algo que tiene que ser erradicado y que puede ser erradicado. Y lo cierto es que haciendo un pequeño análisis de nuestras dinámicas sociales, incluso pues de algo tan cotidiano como puede ser pareja o nuestras relaciones amistosas, podemos ver que el conflicto tiene funciones importantes. En primer lugar, el conflicto en nuestra sociedad actúa en muchas ocasiones como cohesionador. Es decir, las personas de los grupos se sienten mucho más unidas cuando están en una situación de conflicto que cuando no lo están, o por ejemplo cuando aparece un enemigo externo. Después es algo curiosamente que sirve, aunque parezca un poco paradójico, para cimentar nuestra propia autoestima. Es decir, nosotros nos podemos sentir bien o mal, pero si encontramos a alguien con el que estamos en conflicto y que percibimos como mucho más negativo que nosotros, o como mucho más perjudicial, o como mucho más perverso, pues curiosamente nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, ¿no? Y después, por ejemplo, el conflicto a nivel social tiene muchísimas otras funciones, como por ejemplo, incluso legitimador a veces de los procesos de conformidad, incluso de normas represivas en determinados contextos, e incluso algo que es todavía más interesante y más positivo, y es que el conflicto a veces revela problemas que estaban ocultos, revela divergencias, revela cuestiones que las personas en un estado normal no nos atrevemos a... digamos, ya expresar, pero que en estados de activación emocional, por ejemplo, si somos capaces de canalizar y si somos capaces de comentar.
Por lo que estabas comentando al principio de tu intervención, ahora me llama mucho la atención algo que hablabas sobre la autoestima, incluso identificación. Dices que el conflicto puede hacer que las personas se sientan mejor con su propio grupo, que se identifiquen más. A lo que me refiero es, si tenemos en cuenta los atentados del 11 de septiembre, una de las cosas que se han ido comentando en el telediario, en la radio, incluso la gente en la calle, es que parece que el sentimiento de patriotismo de los americanos ha aumentado, ¿no? Que ahora ya parece que no hay blancos y negros, sino simplemente americanos contra los musulmanes o contra Bin Laden, ¿no? ¿Cómo se podría analizar desde la psicología social esta cohesión que se está produciendo en los Estados Unidos debido a un conflicto? ¿Cuál es tu opinión?
Ahí, afortunadamente, en el campo de la psicología social tenemos muchas, incluso hasta demasiadas herramientas teóricas que podemos utilizar. Si hablamos sencillamente de los procesos de comparación social, y como sabrán muy bien perfectamente, las personas utilizamos estos procesos de comparación social para establecer el propio concepto que tenemos de nosotros mismos. Es decir, yo no soy nadie en abstracto, sino lo soy en la medida en que, por ejemplo, me comparo contigo o me comparo con otros grupos y veo que soy mejor o peor. Entonces, en este sentido, cuando se produce un gran conflicto social, y podemos hablar del 11 de septiembre, pero podemos hablar, por ejemplo, también del asesinato de Miguel Ángel Blanco en su día, las sociedades se polarizan de una forma muy clara. Y, por ejemplo, se dividen en grandes grupos que tienen anexas unas percepciones que están también muy polarizadas. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco en su día, hablaríamos de los violentos y de los no violentos o demócratas. Una categorización muy estricta, muy rígida, lo que nosotros llamamos un proceso de homogeneización intracategorial y de discriminación intercategorial. Y en el tema del 11 de septiembre también se produce una polarización muy clara, es decir, se eliminan muchas de las diferencias que existen dentro de los grupos y pasamos a ser americanos contra no americanos o, digamos, aliados o alianza o sociedad occidental contra aquellos que no lo son. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que personas que, imaginemos, por ejemplo, tienen muchos matices en su vida cotidiana, personas, vamos a extremizarlo un poco, una persona que, por ejemplo, está realizando una conducta política deshonesta, defraudatoria, prevaricante, por ejemplo, en el momento en que se produce un conflicto, eso deja de ser tomado en consideración y pasa a ser una persona que, por ejemplo, pertenece al grupo de los demócratas. Y otro tipo de consideraciones, otro tipo de percepciones, de alguna forma quedan difuminadas. Y en el discurso social se empieza a hablar de nosotros como de los demócratas, o de nosotros como los occidentales, o de nosotros como los defensores de la paz y de la justicia, y otro tipo de diferenciaciones mucho más sutiles, pero también mucho más importantes, quedan eliminadas.
Hay una cosa que, ya que te tenemos aquí, te quería preguntar en función de unas noticias que han aparecido esta semana en los periódicos. Te hablan de los índices de audiencia, por ejemplo, en España, cuando sucedió el atentado del 11 de septiembre, y te decían que era aproximadamente, había como 11 millones de personas viendo la retransmisión de los atentados en la primera cadena. Sin embargo, a partir del segundo o el tercer día, empezó a decaer y la audiencia llegó a ser igual que en la actualidad. A mí se me ocurría que quizá era porque ya bastantes conflictos tenemos nosotros aquí, como en el caso de ETA, ¿no? Incluso se ha producido un efecto que fue al principio de suceder los atentados del 11 de septiembre, parece que hubo como un parón en el caso de los atentados de ETA, pero han vuelto. ¿Tú crees que puede haber, mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees que puede haber algún efecto que puede repercutir de alguna manera al conflicto que ha surgido hace 2 meses y medio sobre los conflictos que tenemos aquí nosotros en el caso de ETA?
Es una pregunta complejísima. Tenemos 2 horas de programa. Bien, ahí hay muchos mecanismos. Es decir, en primer lugar, con independencia de las percepciones que estamos hablando en el campo de la psicología social, hay todo un tipo de medidas de influencia que se producen a nivel internacional, incluso que se han reflejado de alguna forma en medidas policiales que sí también podrían estar justificando el parón en cuanto a las actividades terroristas. Pero también hay otra serie de procesos psicosociales. Es decir, cuando se produce algo que es tan llamativo y tan drástico y tan brutal como el atentado del 11 de septiembre, también los objetivos de los grupos cambian y las percepciones cambian. Y entonces puede hacer que elementos que en principio parecían muy relevantes o misiones o objetivos que en principio parecían muy esenciales para determinados grupos que estén implicados en acciones terroristas, pues, por ejemplo, dejen de ser tan importantes o tan relevantes en contraste con acontecimientos tan grandes, ¿no? Lo que sucede es que en este caso yo creo que el análisis sería muy complejo porque estamos hablando de todo tipo de medidas colaterales a nivel político, a nivel internacional. Hay muchos factores implicados en esa situación.
Efectivamente, pues ya dejando un poco de lado lo que es el conflicto del que estábamos hablando, ya nos has comentado que los conflictos pueden ser negativos, pero también pueden ser positivos. En cualquier caso, nos gustaría que nos comentases algunas de las estrategias que tú conozcas que pueden ser efectivas desde la psicología social para tratar de solucionar los conflictos.
En este caso, en primer lugar, yo creo que hay que hacer una reflexión, que es muy importante, y una reflexión que se plantean casi todas las personas que trabajan en temas de resolución de conflictos y de educación para la paz. Y es que no podemos dejar de ver los conflictos como productos genuinos de nuestra estructura social y de alguna forma de las pautas de interacción que están instauradas en nuestra sociedad. Es decir, esa reflexión es muy importante. Si nosotros nos enfrentamos a un conflicto social, como puede ser pues el conflicto del terrorismo, incluso cuestiones como puede ser la violencia juvenil, la sociedad tiende muchas veces a mirarlo como algo que podríamos decir casi una verruga que nos ha salido, es decir, algo externo. Y lo que tenemos que hacer es una reflexión previa en la cual veamos con bastante claridad y rotundidad que esos conflictos son parte de nuestra estructura social y en muchas ocasiones son parte de las estrategias que nosotros enseñamos para resolver los conflictos, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes o, por ejemplo, a los estudiantes. Entonces, nunca se puede mirar la resolución del conflicto desde fuera, sino desde dentro. Es decir, probablemente tenemos sistemas educativos y sistemas sociales que están favoreciendo una resolución competitiva de las divergencias que se producen entre las personas. Una vez que hacemos esa pequeña reflexión, existen varios niveles a los cuales podemos intervenir para resolver los conflictos. En primer lugar, hay que tener claro que existen intervenciones que se podrían producir a corto plazo, es decir, intervenciones inmediatas que a veces tienen que ver casi con la separación física, podríamos decir, un caso de conflicto más evidente, y luego intervenciones que tienen que ir a corto, a medio y a largo plazo en sentido educativo. Y después también hay que plantearse otros niveles, y es que nosotros tenemos que trabajar lo que son las habilidades y las capacidades personales, tenemos que trabajar las destrezas también, es decir, no solo podemos hablar de conocimientos o de actitudes, sino también enseñar a las personas a resolver conflictos e intervenir progresivamente en niveles más altos de la sociedad, es decir, a nivel de los grupos, a nivel de las estructuras organizativas y a nivel de las estructuras sociales. Es decir, eso casi serían dos reflexiones previas larguísimas sobre lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver los conflictos. Y luego, si quieres, podemos comentar estrategias un poco más concretas o mucho más puntuales.
De acuerdo.
Yo diría, hay una cuestión que es muy importante y es el hecho de que en muchas ocasiones los conflictos surgen, hay dos grandes teorías en psicología social, surgen por una escasez de recursos. Es decir, a veces las personas se ven en la necesidad de competir porque sencillamente lo que se está poniendo en juego es escaso. Estemos hablando del salario, estemos hablando de la aprobación social o de la autoestima de las propias personas. Entonces, una de las primeras medidas es intentar expandir los recursos. Es decir, de alguna forma intentar encontrar recursos para que las divergencias no se produzcan sencillamente por una escasez. Y eso sí, si lo miramos a nivel internacional, hay una correlación bastante importante, por ejemplo, entre escasez de recursos y conflicto, incluso a nivel nacional y a nivel regional.
¿Me podrías poner un ejemplo, no tanto a lo mejor internacional, sino dentro de nuestro país, entre distintas autonomías, se me ocurre, por ejemplo?
Podemos incluso, si quieres, poner un ejemplo mucho más claro, es decir, o mucho más cercano a nosotros. Cuando hay varias personas que, por ejemplo, están compitiendo dentro de una determinada empresa, pues porque hay una escasez de espacios, o por ejemplo hay una escasez de tareas, o por ejemplo hay una escasez de salarios, o a nivel regional, por supuesto, cuando existe, por ejemplo, una competencia por un recurso concreto, como puede ser el agua o como puede ser el territorio. El territorio es algo que es más difícil de expandir, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de una empresa de competencia por recursos, sí existe la capacidad en las empresas, por ejemplo, para aumentar los espacios, las retribuciones salariales, para aumentar, por ejemplo, las tareas, sin necesidad de crear conflictos innecesarios porque las personas tengan que competir por ese recurso que está previamente prefijado. Entonces, una medida inicial siempre es intentar la expansión del recurso, lo que llamamos la expandir el pastel. Esa es una medida importante. Y después hay muchísimas medidas que son de gran interés que están destinadas fundamentalmente al cambio de las percepciones. Es decir, como comentábamos al principio, en psicología social le damos mucha importancia a la percepción que nosotros hacemos de la otra parte. Y te puedo poner un ejemplo. Si una persona va por la calle, por ejemplo, y va a pasar un paso de cebra y casi le atropella un coche, la reacción inicial probablemente de la persona que está a punto de ser atropellada es dirigirse hacia ese autoagresor y probablemente tener unas palabras con la persona que está conduciendo, porque se le percibe como un enemigo, se le percibe como alguien incompatible. Pero, por ejemplo, si esa persona que se está dirigiendo a esa persona que casi le atropella, imaginaos, por ejemplo, que ve una pegatina en el coche en la cual ve, por ejemplo, Ciudad de Cuenca, y resulta que él es una persona de la Ciudad de Cuenca también, inmediatamente percibe una similaridad que existía, pero que antes no tenía presente, y probablemente cambie la percepción y cambie la actitud. Es decir, se perciben similaridades, se perciben puntos en común, y entonces probablemente la actitud y el comportamiento sea completamente distinto.
Podríamos estar hablando ahí incluso hasta de empatía, ¿no?
Estamos hablando de empatía, es decir, de la capacidad de conectar con el otro, de la capacidad de ver fundamentalmente cuál es la perspectiva del otro. Y esta estrategia que, digamos, en este ejemplo aparece como simple, es algo que nosotros utilizamos continuamente en resolución de conflictos. Es decir, las personas tenemos unas percepciones los unos de los otros y esas percepciones pueden ser perfectamente modificables. ¿Cómo se modifican? Pues a través de estrategias que también están bastante trabajadas desde el campo de la categorización social, y es haciendo que las personas se perciban incluidas dentro de categorías comunes y haciendo que las personas se perciban como teniendo cosas o aspectos comunes, ¿no? Lo que llamamos la superposición categorial. Es decir, que de alguna forma, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una persona que percibimos como, pues, como un asesino o como un psicópata, seamos capaces de ver que esa persona en muchas ocasiones está construyendo la realidad de una forma que es distinta a la nuestra y que probablemente tampoco tiene una patología de personalidad, sino que es una persona, pues, como diríamos, que desayuna todos los días, que tiene una familia, que a lo mejor tiene sus intereses. Es decir, que nosotros percibamos al otro no como algo completamente distinto de nosotros, sino como algo que tiene de alguna forma puntos en común, que tiene características comunes con nosotros.
Una cuestión que te quiero hacer y que yo creo que le puede interesar a nuestros alumnos en función de las demandas que tienen muchas veces, no tanto de la asignatura, sino de las salidas que puede tener la psicología en general y la psicología social en particular. Tú estás diciendo, tenemos que hacer esto, tenemos que enseñar. Mi pregunta es, ¿tenemos quiénes? ¿Los psicólogos o los psicólogos a las ONGs? Es decir, ¿cuál es la función que tiene el psicólogo en esto que estás comentando de resolución de conflictos?
Me haces unas preguntas que casi necesitaríamos siempre una semana para trabajarlas. Yo diría que la responsabilidad en la gestión del conflicto es prácticamente todos. Obviamente nosotros nos podemos centrar más en el campo de la psicología. En el campo de la psicología podemos actuar a varios niveles. En primer lugar, instaurando unas determinadas estructuras, instaurando unas determinadas formas de hacer que no generen conflicto y que no generen necesariamente la resolución competitiva de las cuestiones. Y esto lo digo, por ejemplo, tanto a nivel de estructura organizativa como incluso a nivel docente. Es decir, nosotros dentro de una estructura podemos generar escasez, podemos generar competencia, podemos generar incompatibilidad, podemos modelar con nuestra forma de actuación una resolución de los conflictos competitiva y de alguna forma autoritaria, o podemos hacer lo contrario. Es decir, podemos hacer que las personas de alguna forma satisfagan todos sus necesidades de aprobación social, sus recursos materiales, y podemos hacer incluso también que nuestra práctica, hasta pedagógica, sea una práctica dialogante, una práctica cooperativa, una práctica en la cual entendamos las posturas y las perspectivas de las otras personas, en vez de hacer una práctica que sea completamente autoritaria. Es decir, incluso esto lo podríamos decir hasta cuando se plantea una clase o cuando se plantea un proceso formativo. Hay dos formas opuestas de hacerlo. Una es considerando que uno está en posesión de la verdad y el resto de las personas no tiene absolutamente nada que aportar. Eso, digamos, de alguna forma genera una dinámica autoritaria y competitiva. Y otra forma es pensar que, a pesar de que existe una persona con un mayor estatus o con un mayor conocimiento, puede construir el conocimiento conjuntamente con las personas que tiene enfrente, que también tienen sus perspectivas, tienen sus necesidades y tienen sus aportaciones. Entonces, ya solo en lo que es el mecanismo de estructura de la organización, o en este caso el mecanismo de estructuración de la docencia, podemos cambiar muchas cuestiones para que las situaciones se resuelvan de una forma mucho más positiva. Y, por supuesto, en el trabajo de las habilidades. Es decir, una cosa que resulta muy ventajosa para nosotros los psicólogos que trabajamos es que no basta con tener actitudes, no basta con tener conocimientos, sino que tenemos que trabajar las habilidades. Es decir, nosotros podemos tener muy claro, por ejemplo, cómo se realiza una crítica hacia una persona o cómo se trabaja con un grupo, pero es necesario que nosotros supervisemos el proceso de aprendizaje de las personas en el ejercicio de esas habilidades. Y ahí es donde nuestro papel es muy importante. Es decir, supervisando no esas teóricas, actitudes y conocimientos, sino también supervisando ese proceso de formación. Cómo se resuelve, cómo se comunica, cómo se dicen las cuestiones a las personas, cómo se plantean las críticas. Eso es muy importante también para los psicólogos.
Sí, recuerdo que hace como 6-8 años tuvo gran interés en la enseñanza de las habilidades sociales y parecía un boom, pero todavía se sigue produciendo. Una cosa más que te quería comentar es que, dada esta asignatura que tú estás impartiendo en la facultad, conflicto y negociación, se me ocurre que habrá muchísimas preguntas que te hagan los alumnos, porque parece algo bastante aplicado. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de cuáles son las dudas más llamativas de los alumnos o cuáles son las consultas más ¿Qué más te suelen hacer en clase a este respecto?
Los alumnos no son los que más preguntas hacen, fundamentalmente porque a veces no están en el tema de la práctica profesional. Es decir, no han abarcado todavía situaciones reales en las cuales se plantea el conflicto. Entonces, fundamentalmente lo que hablamos es a nivel de la comprensión de las situaciones que más conocen. Por ejemplo, las situaciones del grupo de amigos, las situaciones incluso de las relaciones de pareja. Aunque, por supuesto, nadie revela sus relaciones de pareja en una clase en un primer momento. Y también en cuestión con las relaciones internacionales y con los conflictos sociales. Normalmente las mayores inquietudes surgen en la comprensión de lo que es nuestra situación social actual. Es decir, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo es explicable que alguien asesine a sangre fría a otra persona por la espalda? ¿Qué tipo de justificación existe para esto? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien en nombre, por ejemplo, de la pertenencia a un equipo de fútbol realice una agresión salvaje hacia otra persona? Esas son las que habitualmente más inquietan. Y como no, me dirás cuál es la respuesta. La respuesta, siendo compleja, muchas veces empieza por comprender la perspectiva de la otra parte. Es decir, por entender que la persona que está realizando ese tipo de agresiones puede en algunas ocasiones tener un trastorno de personalidad, un trastorno de corte psíquico, pero habitualmente no. Es decir, habitualmente lo que se produce es una construcción distinta de la realidad y una justificación de esa actuación. Es decir, es muy raro que una persona se defina a sí misma como violenta, como agresiva o que pretenda no tener la razón. Entonces, lo que nosotros trabajamos fundamentalmente es intentar comprender cuál es esa perspectiva. Es decir, qué es lo que una persona gana y qué es lo que una persona percibe para, por ejemplo, terminar agrediendo a otra persona por el simple hecho de pertenecer a una minoría étnica o pertenecer a un equipo de fútbol distinto. Entonces, ahí lo que analizamos es un poco esos beneficios identitarios. Es decir, las personas se sienten bien perteneciendo a grupos que se sienten superiores a los otros. Y en muchas ocasiones hay otras personas que no encuentran otra salida para hacer esa autoafirmación más que el campo de la violencia, el campo de la agresividad o el campo de una afirmación autoritaria.
Muy bien, pues por lo que nos estás comentando aquí podríamos tener debate para toda la tarde y mucho más.
Ciertamente,
pero
sí.
Para ir terminando y por dar una referencia a nuestros alumnos, ¿podrías decirnos alguna referencia bibliográfica donde ellos pudieran encontrar algo más sobre el tema del conflicto?
Sí, yo daría dos recomendaciones fundamentales. La primera es que en tema de conflicto, normalmente los manuales de psicología social, cualquier manual de psicología social, tiene un buen análisis de lo que son las teorías fundamentales, ¿eh? Eso en cuanto a una base. Y después yo daría dos referencias concretas. Un libro de Kouser, que se llama Las funciones del conflicto social, que está editado por Fondo de Cultura Económica, en el cual se hace un análisis muy interesante de las dinámicas sociales que existen en el conflicto y de los beneficios secundarios aparentemente perversos que proporciona el conflicto a nuestra sociedad. Es un libro antiguo, pero es un libro muy interesante. Y después hay un libro precioso, que es un poco heterodoxo, que es el libro Acción y resolución de problemas humanos, de Paul Vaslavik y Wickland, que está editado por Herder, que es un libro muy interesante que ofrece una visión alternativa del conflicto que yo creo que puede ser muy fructífero para cualquier persona que quiera enfrentar una situación de este tipo.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por este debate tan interesante y hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.